del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 5. Tus dos pechos, cual dos crías melizas de gacela, que pacen entre lirios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, esta mañana hablábamos de cómo el Señor, de cómo el novio comparaba a su novia con la torre de David. Y el don o el fruto del Espíritu más apropiado para esa comparación era el de la perseverancia. Esta tarde, la comparación que hace el novio de la novia es la comparación de, ya no es torre, son los pechos. Tus dos pechos, cual crías mellizas de gacela. El don, el fruto del Espíritu que se deriva de esta comparación, podríamos decir lo que es la alimentación, la buena doctrina del Espíritu. La función del pecho es alimentar, no es otra cosa. En esta tierra conocéis bien todo eso, porque estáis también muy cerca de prados y animales. Hay muchas vacas por aquí, muchos prados. ¿Cómo me sucedió a mí de pequeño? O sea que estas comparaciones entran un poco dentro de nuestra cultura, vamos a decirlo así. Yo no me veo muy ajeno a este tipo de comparaciones. Cuando era niño, cuando tenía 8 o 9 años, yo me acuerdo que iba con las cabras, ya os lo he contado, con un primo mío. Eran todas las cabras del pueblo, podían ser 200 o 300. Era lo que se llamaba en régimen de becería, cuando te tocaba tu casa. Según las cabras que tuviera cada casa, así guardaba las de todos de tantos días. Y cuando me tocaba con mi primo, es que todavía me río al contar esto, pues íbamos al campo los dos con las cabras y nos daban comida para todo el día. Pero a las 11 de la mañana había desaparecido la comida de todos. Y siempre, además. Pues claro, hasta la noche, pues estábamos sin comer nada. Y así como a media tarde, pues jugábamos a una cosa, que lo llamábamos darnos de merendar. Y se trataba de lo siguiente. Cogíamos una cabra, uno se metía debajo de la cabra y el otro cogía la ubre de la cabra y tenía que enchufarte la leche de la cabra en la boca. No es nada fácil, porque la teta de la cabra es muy dura. Y mi primo, que tenía un año más que yo, pues lo hacía bastante bien. Y me daba de merendar bien. Pero yo lo hacía bastante mal. Casi toda la leche de la cabra le iba al pobre hombre a los ojos. Y encima tenía gafas. Con lo cual, algunas veces el problema de limpiarle las gafas era terrible. Como podéis imaginar, este juego de darnos de merendar terminaba en riña y casi pegándonos todos los días, porque yo le daba muy mal de merendar. En fin, la función del pecho pues es eso, dar de merendar. Antiguamente las mujeres, antiguamente se hablaba de madres de leche, hermanos de leche, nodrizas, mujeres que no tenían leche y tenían que entregar los niños a otras mujeres para que los dieran el pecho, para alimentarlos. Después vino otra época en que las mujeres, para no perder la silueta, no daban el pecho a los niños, y eso significó pues un mal. Hoy día los médicos están corrigiendo bastante esto, porque si la madre no da el pecho a los niños, por lo menos los primeros meses, los niños se crían muy mal, tienen diarreas, muchas cosas raras, que se ha descubierto que tiene que ser la leche de la madre la que verdaderamente alimente al niño de pequeño. El pecho, por lo tanto, tus dos pechos, como dice aquí, tiene una función más que atractivo o llamada sexual, es fundamentalmente, biológicamente, un tema de alimentación, de dar de comer a las crías. Por eso pensaba yo al leer esto, nosotros que somos dominicos y dominicas, si el Señor nos dice eso, si el Señor nos regala pechos, y son dones del Espíritu, dones del Señor, pues ¿cuál es lo nuestro? Lo nuestro es pues alimentar la sana doctrina, lo que tenemos que transmitir a los demás. Y eso pues creo que es una de las labores más importantes que nosotros tenemos que hacer, sea activamente, sea digamos como espíritus de apoyo que decíamos esta mañana. Pero para el dominico, la veritas, ese eslogan, o ese, sí, esa, o también, no solamente veritas, sino contemplata alis tradere, dar a los demás lo contemplado. Veritas, que significa la verdad, ir hacia la verdad, es un elemento esencial dentro de nuestra orden. Hoy, esta mañana, al rezar los laudes, pues me ha llamado la atención la oración de este martes de la cuarta semana de Pascua. Es una oración muy bonita, me llamó la atención. Se reza también en vísperas, así que en vísperas pues os fijáis, aunque os la voy a leer ahora. Y esta oración dice lo siguiente: te pedimos, Dios Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Y yo cuando leía esto, cuando rezaba esto, digo: Señor, te doy gracias porque este es el verdadero alimento. Lo dice tu iglesia aquí de una manera tan clara. La celebración de la Pascua aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero yo decir con esto? Quiero decir que para que nuestro crecimiento espiritual, se trata de alimentación, se trata de crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual tenemos que tener la convicción profunda, no intelectual, sino experimental, experiencial, la convicción profunda de que ya estamos salvados. Me alegro que lo diga la Iglesia hoy, porque estas frases suenan un poco mal. ¿Cómo que ya estamos salvados? Pero no estamos en este mundo para ganarnos el cielo, no estamos en este mundo para conquistarnos la salvación y la vida eterna. Pues si tú lo tomas así, no has tomado leche buena, no estás bien alimentado, tu crecimiento va a ser un poquito extraño, va a adolecer de auténticas vitaminas. ¿Por qué? Sencillamente pues porque si tú no tienes, no vives en la convicción de que estás salvada, ¿qué es lo que puedes hacer en el convento? Has venido al convento para ganarte el cielo, Si tú vives en el convento para ganarte el cielo, pues entonces es muy difícil que entres en la contemplación. Muy difícil. ¿Por qué? Porque te pasarás la vida entera en otra pelea, en otra lucha, en otra cosa. Te pasarás la vida entera pues luchando contra tus imperfecciones, te pasarás la vida entera luchando contra tus pecados, te pasarás la vida entera pues luchando contra aquellas cosas que tú crees que van contra tu salvación. Pero eso no es buena pedagogía, porque hay otras formas de luchar contra eso, mucho más, digamos, eficaces. Y la más eficaz de todas es esta que nos dice la Iglesia hoy. Cuando existe el amor, y el amor existe cuando tú verdaderamente crees que ya estás salvada, cuando existe el amor, pues sencillamente el amor es el motor, el amor es la vida, el amor es aquello que hace que tú estés a gusto en el convento. Empiezas a alabar a Dios desde el primer día, aunque seas muy imperfecta todavía, aunque tengas muchísimas imperfecciones, pero la perfección fundamental, la doctrina fundamental, la base fundamental, la leche fundamental la tienes ya. Y la leche fundamental es: yo estoy salvada por Jesucristo. Hace 2000 años yo estuve en el Calvario con Jesucristo. Y Jesucristo me dijo: estoy muriendo por ti. Todos tus pecados están colgados en esta cruz. Considérate salvada ya. Considérate libre ya de todos esos pecados. Y entonces, si es así, pues toda tu vida religiosa es una relación de amor con el Señor. Y esa relación de amor con el Señor te hará feliz en la vida religiosa, te hará feliz en el cristianismo. Es aquello que decía un filósofo alemán, Nietzsche: los cristianos todo el día están hablando de salvación, pero lo dicen con una cara como si ya estuvieran condenados. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos creemos que estamos salvados. Y como no nos creemos que estamos salvados, y es una cuestión de fe, no de experiencia, es una cuestión de fe, como no nos creemos que estamos salvados, pues resulta que nos pasamos la vida entera buscando salvarnos, buscando la salvación, lo que ya se ha realizado. Y esto es una mala pedagogía, es una mala alimentación, es una mala leche, no cabe la menor duda, porque no hay alegría entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer más caso a la palabra de Dios que a nuestra propia conciencia, que a nuestra propia realidad. Porque claro, yo te digo: tú estás salvada ya en Jesucristo. Y tú me dices: no, no, padre, yo no estoy salvada. Yo soy muy defectuosa. Yo tengo muchos pecados. Yo tengo muchas cosas. Digo: vale, vale, tú tienes muchas cosas, pero estás salvada. No le niegues a Jesucristo. No niegues a Jesucristo su muerte. No niegues a Jesucristo su sacrificio. No niegues a Jesucristo su amor hacia ti. No se lo niegues, que te ha salvado. Que te ha salvado. Que cuando tú te encuentres con Jesucristo no te va a echar en cara tus pecados y no te va a decir: lo que más pena me ha dado de ti es que no has creído en que yo te pueda perdonar, en que yo te pueda salvar. No has creído en eso. Has estado toda tu vida luchando por salvarte cuando yo ya te había salvado. Claro que tu conciencia te dice cosas contrarias. La conciencia de todos nosotros, estamos muy culpabilizados, tenemos muchos pecados y tenemos muchas cosas, pero no. Una cosa no impide la otra. Precisamente, si tú aceptas la salvación de Jesucristo, si aceptas la salvación de Jesucristo, aceptas su gracia, aceptas el Espíritu Santo que nos viene a través de Él, y entonces podrás podrás experimentar cómo en ti va cambiando las cosas y el Señor va haciendo una obra de misericordia en tu corazón. Porque el tema de tu santificación no es tuyo, es de Jesucristo en ti. En ti, eso sí. En ti. En ti y contigo. Porque evidentemente, si tú no le das permiso a Dios, por eso Dios, que nos hizo sin nosotros, no nos salvará sin nosotros. Lo dice San Agustín. Dios te hizo sin ti, pero no te salvará sin ti. No te puede salvar sin ti, por la sencilla razón de que tú tienes que decir como María, hágase en mí según tu palabra. Eso sí, pero de lo demás, la entidad entera de la salvación, toda la entidad de la salvación es suya, no tuya, no es de tus obras, no es de tus méritos, no es de tus cosas. En el cielo solamente habrá y existirá la gloria de Dios, no la gloria de ninguno de nosotros. Cantaremos eternamente las misericordias del Señor. Cantaremos eternamente la gloria del Señor que nos ha hecho así. Hasta tus pecados cantarán eternamente la misericordia del Señor. Hasta tu pobreza cantará eternamente la misericordia del Señor si tú has dejado que la gracia de Dios que te viene por Cristo nuestro Señor pues haga ese tratamiento de tu pecado de tal forma que te vaya santificando. Pero eso Jesucristo solo lo hace cuando tú has aceptado ya y aceptas que Él ha llegado a ti y que te ha salvado. La obra de la gracia no es una obra de salvación, es una obra de santificación. Es una obra de santificación, te va santificando, te va puliendo, te va purificando, digamos, para que no solamente tu espíritu ya salvado, sino tu cuerpo entre también en la dimensión de la salvación. Tu carne, que va a ser resucitada, entre también en la dimensión de la salvación. Claro que tienes muchos pecados, si se te ve en la cara. Claro que tienes muchas cosas. Se nos ve en la cara. No digo solo a vosotras. Claro que se nos ve. Cuántas tristezas hay muchas veces, cuántas cosas, cuánto. Bueno, pues esos son pecados, esos son, pues no sé, faltas de alegría, faltas de confianza. Faltas de confianza. Si tú pudieras confiar en que Jesucristo te ha salvado, te haría santa muy rápidamente. Señor, tú eres mi santidad, tú eres mi verdad. Te haría santa. Yo le decía, o mejor dicho, una chica del grupo donde yo estoy en Madrid me decía un día, si yo me creyera eso que tú predicas, si yo me creyera que Dios nos salva gratuitamente, que Jesucristo nos ha salvado gratuitamente, si yo me lo creyera, en ese momento sería santa. Digo, sí. ¿Y por qué no te lo crees? Le pregunté. Y me respondió con pena, porque estoy muy culpabilizada. ¿Y de dónde te viene esa culpabilidad? ¿De dónde nos viene la culpabilidad que no nos deja creer en que ya estamos salvados? A esa chica y a vosotras y a mí, ¿de dónde nos viene? La Biblia, el Apocalipsis, nos dice que no tengáis miedo ya, que el acusador de nuestros hermanos, el que te acusa, el que te dice que eres malo, que eres indigno, que Dios no te quiere, el que te dice y te dijo al principio en tu padre a Adán y en tu madre Eva, el que te dijo al principio que Dios no te quería, que si comías la manzana serías como Dios y Dios lo que tenía son celos y envidia de ti, ese ya ha sido desarmado. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. ¿Cómo ahuyentas tú el demonio de ti? ¿Cómo ahuyentas la tentación de ti? Sobre todo pidiéndole a Dios que te dé fe en la salvación de Jesucristo. Ya estoy salvado, demonio, lárgate. Fuera, que yo ya no te pertenezco, tú ya no tienes nada que ver conmigo, tú ya no eres, yo ya no soy tu botín, yo soy botín de otro, soy botín del que ha derramado su sangre por mí, soy botín del que ha muerto por mí, soy botín del que... ¿Sabéis lo que significa botín? No. Uf. Bueno, pues que os lo explique la maestra. Sí, es que al pronunciar esta palabra digo, ¿alguien no sabe lo que es el botín? Botín, pues es el premio a... No sé, si unos soldados vencen en una ciudad, cogen cosas de las casas. Eso es el botín de la batalla. Y de alguna forma, como han ganado la batalla, les pertenece. ¿Sabéis? Por ahí va la cosa. Así dicho de una manera como muy vulgar, muy sencilla. El acusador de nuestros hermanos ha sido ya vencido. Y eso lo tenemos que tener, porque es que en la liturgia lo estamos rezando continuamente. Y si no tenemos estas ideas claras, no entendemos ni la liturgia. La liturgia estamos rezando continuamente, ha sido precipitado la cosa. El demonio ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene que hacer. Y el demonio entonces, ¿sabes de qué se aprovecha el demonio para estar cerca de ti? De que no te lo crees. De que no crees que Jesucristo te ha salvado. No te sientes segura ahí. Y tú dirás, ¿y cómo me lo creo? Y yo te digo, ah, ahí tienes razón. Ahí tienes razón, te entiendo. Te pasa como a la chica de Madrid. Estamos muy culpabilizados. Y eso es tremendo. Tenemos que luchar contra la culpabilidad más que contra otra cosa. Para que nuestro espíritu quede libre y podamos creer, Señor, tú me has salvado ya. Como dice esta oración, en esta oración, vivir en nosotros la alegría de sabernos salvados. No olvidéis esta oración. En eso te entiendo. Porque tú me preguntas, ¿y cómo hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para tener la alegría de saberme salvada? Ya me pones en un aprieto. Pero por lo menos una cosa tienes clara, que estás salvado. Y cierras los ojos y dices, Jesucristo, dame la experiencia de que me has salvado. Dame la alegría de la salvación que dice la oración, dámela. Porque en contra de eso luchan muchas cosas. ¿Sabéis lo que lucha en contra de eso? La conciencia. Tenemos tres clases de conciencia. Una es la conciencia que nos viene del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación con Jesucristo muy profunda, tienes su Espíritu en su corazón y funcionan en ti lo que podríamos llamar los dones del Espíritu Santo. Eso, en relación con lo que estamos hablando, quiere decir que tú te sientes hija de Dios. Y si te sientes hija de Dios, dice San Pablo muy bellamente, ya no eres esclava, ya no te sientes sierva, te sientes novia, te sientes hija. Y si te sientes hija, eres hija. Tendrás tus defectos, tendrás tus imperfecciones, tendrás todo lo que te dé la gana, incluso tus pecados. Pero no pierdes la condición de hija, porque la condición de hija es volverse inmediatamente a su padre y a su madre con las heridas, es decir, papá, mamá, me ha pasado esto. La Iglesia nos dice, vuélvete a través de la confesión a tu padre y a tu madre, ¿vale? Pues vuélvete a través de la confesión, pero sin perder la característica de hija. Eso no impide para nada de que tú sigas siendo salvada, porque Jesucristo no solamente te ha salvado de todos los pecados que has cometido ya, sino de todos los que vas a cometer. Estás salvada en el futuro también. No pierdas esa convicción nunca, porque entonces, pues, digamos, de alguna forma descolocas tus principios auténticos de salvación y de tu espíritu y de tu espiritualidad. Entonces, cuando se tiene una conciencia del Espíritu, que viene del Espíritu Santo, nos dice Santo Tomás muy bellamente, dice, los que son guiados por el instinto divino, por un instinto divino, deben de obedecer a ese instinto. Quiere decir, los que son guiados por los dones del Espíritu Santo, deben de obedecer a ese instinto. En vosotras se ha cumplido eso. ¿Sabéis cómo se ha cumplido? Os lo voy a decir muy sencillamente. Hay un precepto de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Un mandamiento. Según ese mandamiento, vosotras estáis en pecado. ¿Cómo es posible que os hayáis venido las ocho desde Kerala, desde la India, aquí? ¿Cómo has hecho ese feo a tu papá? ¿Cómo has hecho ese feo a tu madre? Si la ley de Dios te manda que estés allí. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Qué pasa? Que la conciencia del don, la conciencia del Espíritu, dice otra cosa. Y el que tiene el don del Espíritu y la vocación del Espíritu Santo, te dice otra cosa. Y esa otra cosa, tú, como tienes esta conciencia y te dejas guiar por el Espíritu Santo, has venido aquí. Y hay unas palabras en la Biblia que dice, el que es llamado abandonará a su padre y a su madre. O dice Jesús en el Evangelio, deja a tu padre y a tu madre. Deja, el que quiera seguirme, abandonará a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, a no sé cuántos y a no sé cuál. ¿Os dais cuenta cómo estas palabras de Jesús son palabras de espíritu? Son palabras de espíritu. Y obedecen a otra dimensión de la conciencia, de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces no estás en pecado. Has superado el pecado. Estás en otra dimensión más alta. Has hecho bien en venir. Has hecho bien en venir aquí. Has hecho bien entrar de monja contemplativa. ¿Por qué? Porque te llama una voz más alta. Tienes que obedecer a una conciencia más alta que la simple conciencia de los mandamientos. Porque otra de las conciencias que hay es la conciencia moral. Hemos dicho la conciencia del espíritu, la conciencia moral. Y la conciencia moral actúa según la recta razón. Y la recta razón te dice que tienes que honrar padre y madre. Entonces deberías haberte quedado en la India, pero es que yo tengo otra voz más poderosa que la de la recta razón. Bien, acepto. Como dice Santo Tomás, la gracia no destruye la naturaleza, pero la perfecciona. Y la gracia perfecciona tu entrega a Dios, precisamente dejándote guiar por el Espíritu, por la conciencia del Espíritu. No destruye la conciencia moral es buena. Seguirás amando a tu papá y a tu mamá aunque estés lejos, pero no como primera motivación, porque la primera motivación es la otra, la del Espíritu. Pero además de la conciencia moral, que te manda cosas y te da leyes y te hace actuar según la recta razón, además hay una conciencia psicológica. Y esa sí que es mala. La conciencia psicológica, que nos hace muchísimo daño, es una conciencia que a ti se te ha formado desde pequeña en tu casa. Y en esa conciencia puede haber almacenadas muchas heridas, muchos problemas. Problemas con tus papás, problemas contigo, problemas con los vecinos, problemas con las vecinas, problemas con este, problemas con el otro. esa conciencia te puede culpabilizar de que no has hecho bien las cosas, de que esa conciencia puede estar influida por una mala formación, porque tus padres eran rígidos o súper rígidos, o porque te dijeron, o porque hicieron, o porque te violentaron, o porque tú fuiste una rebelde, o por... Esa conciencia es tremenda. Y entonces esa conciencia a ti no te permite creer que Dios te pueda amar, creer que Dios te pueda salvar. No te lo permite. Yo oí una vez decir a un sacerdote de vuestra tierra, de la India, le oí decir que en la India la evangelización más difícil de todas es la que se hace con los parias. No sé cómo se dice entre vosotras. ¿Cómo? Eso. ¿A qué? La casta más baja, la casta ínfima. Eso. ¿Por qué? Porque es la más difícil. Por la conciencia psicológica que tiene. Es una casta que al parecer vosotras lo sabréis mejor, pues... No se creen, creen que han nacido para servir, creen que han nacido para ser esclavos, creen que han nacido para eso porque se lo inyectan desde pequeño. Eso nos decía aquel sacerdote, de tal forma que no se pueden creer que Dios les ame. Pero ¿cómo me va a amar Dios a mí? Amará a los de las castas más altas, pero a mí ¿cómo me va a amar? Entonces es difícil evangelizar a esta gente, porque evangelizar a esta gente significa anunciarles el amor de Jesucristo gratuitamente. Da igual que seas de una casta, de la otra, negro, blanco, azul, amarillo, que seas griego, que seas bárbaro, que seas sabio, que seas rico, que seas... Da igual. Jesucristo nos salva a todos. La salvación de Jesucristo no se para en castas, no se para en colores, no se para en nada de eso. Pero el mundo nos mete en el alma una conciencia psicológica que nos hace mucho daño. Yo no puedo creerme que estoy amada por Jesucristo y salvada, porque yo no tengo experiencia en este mundo de que se me ame gratuitamente, de que se me salve gratuitamente. Y ese es el problema que tenemos más grande contra la fe. Ese es el problema contra esta oración que os he leído. Ese es el problema que no nos permite celebrar las fiestas de Cristo resucitado con la alegría de sabernos ya salvados. Por eso, pues, ¿qué quiero yo decir con todas estas cosas? Quiero deciros que vamos a tratar todo lo posible de pedirle al Señor, Señor, que yo pueda sentirte cada vez más como hija. Que yo pueda sentir y darme cuenta que muchas de las cosas que me han pasado de pequeña, muchas de las heridas que yo he podido tener, o de mayor, que incluso mis pecados, todas esas cosas no me impiden de ninguna forma sentirme salvada, que tú los conoces, que tú me amas ahí, que tú me amas en mi pobreza, que tú me amas en mi incapacidad, tú me amas donde yo no soy, tú me amas donde yo no me amo a mí misma. Y entonces, pues, eres bien alimentada. El alimento de la palabra, el alimento de la predicación, tiene que ir por ahí, para que tú en el convento no seas una persona triste que anda buscando todos los días la salvación, cuando resulta que la tiene ya en las manos y entre los brazos, y debes de partir de ahí. Os he contado muchas cosas de Concepción Andreu, pero qué bien viene ahora hablar de esos 60 años. Esta chica, cuando era chica, pues tenía su conciencia y mal formada, pues porque no se pudo ayudar a sí misma, ni con escuela ni con clases, porque era analfabeta, no pudo. y después le fueron formando la conciencia distintas gentes de distintas categorías y de distintas, no sé, gente, pues no sé, con más o menos libertad en el corazón, porque es muy importante tener en la vida gente libre cerca de uno para que no te quiten a ti tu libertad conquistada por Cristo Jesús y que ya está con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Concepción cometió sus pecados, los que sean, sobre todo cuando era monja, y se salió. Y estuvo 60 años compensando a Dios por su pecado. 60 años luchando, trabajando, aunque esté en el infierno, Señor, que yo te pueda alabar. Vestida de negro, siempre triste, los hijos se le marcharon de casa. Bueno, pues porque, y con toda razón, el pecado lo habría cometido ella, pero los hijos no. ¿Y por qué iban a caer sobre los cuatro hijos esa tristeza que tenía la madre, esa conciencia que tenía la madre, esa conciencia psicológica? ¿Por qué era psicológica? Era igual que le predicaras el perdón, que si el perdón estaba negado su corazón al perdón, su corazón estaba negado a la misericordia, porque ella en su conciencia pensaba que tenía que compensar a Dios por todos los pecados que ha hecho. La satisfacción, lo que se llama satisfacer, sacrificios van y sacrificios vienen, y al final todo eso le llevaba a la desesperanza. ¿Pero para qué tantos sacrificios si cada vez desesperas más? Sí, pero por lo menos me van haciendo un buen sentimiento, que quiero alabar a Dios desde el infierno. Digo, pues hija, has dado un paso de gigante hacia tu liberación. Tanto sacrificio para poder alabar a Dios desde el infierno. No, mujer. Y entonces, pues así, años y años y años. Pero no creáis que esto es una broma. Que esto se da. Que hay muchísimas personas así. Muchísimas personas. Y a mí me escriben algunas personas. Me ha escrito de Villada, que es el pueblo de la Madre Maestra. O cerquita, vamos. De Villada me ha escrito una monjina vieja. Bueno, vieja no, porque es como yo. Es de mi edad. Me dice: padre, ha caído en mis manos el último libro que ha escrito usted sobre Cristo, mi justicia. No puede usted imaginar lo que me ha significado. Es un bálsamo terrible en mi vida, porque yo siempre he estado atormentada, y atormentada por los escrúpulos de una forma terrorífica. Otra Concepción Andrena. Otra. Y sufriendo, no la ha contestado todavía, porque fue dos o tres días antes. Además, como no tiene correo electrónico, tienes que contestar con ese antiguo método del sobre, el sello, y bajar a echarlo en... ¿cómo se llama eso? En correo, en el estanco, o donde sea. Pero la contestaré, porque se lo merece. Se merece. Una persona torturada, sí. Una persona torturada merece una contestación. Merece decir: hija, levanta los ánimos. Que Jesús está contigo. Que Jesús te ha salvado. Que no hay justicia en los hombres. Que el único justo es Jesucristo. Levanta tu corazón. Levantemos el corazón, que nos dice la misa. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Por qué vamos a levantar el corazón? ¿Qué corazón levantaría Concepción Andreu durante aquellos 60 años? No levantaría nada. Aquí hay una calle en Cangas, la que más me gusta de todas Cangas, que se llama Arrastraculos. Pues eso es lo que haría Concepción: arrastrar y nada. Porque si no tiene por dentro, es una calle muy simpática. No ríais, porque es una calle muy simpática, y allí se conoce cómo bajarían por ahí, ¿eh? En tiempo, sería una preciosidad ver a la gente bajando por esa calle. Ahora está mucho mejor,
Golpeando lo mejor hecho a la caña. Pues, ¿cómo vas a levantar el corazón si no tienes el corazón levantado por dentro? Si no tienes esa dimensión de salvación del Señor. Pero todos tenemos que luchar. Porque yo hablo esto y tengo una convicción profundísima en el alma de que esto es la buena doctrina, la sana doctrina. Los pechos que nos da Dios a los dominicos son, y porque tenemos el carisma de alimentar, tienen que dar buena leche, tienen que dar buena doctrina, tienen, y no deben de pararse, porque si no, hay un sacerdote, un capuchino en este momento, que es el predicador del Papa, que se llama el Padre Cantalamessa, que está predicando delante de la Casa Pontificia muy bien y con muchísima valentía. Y le decía, no en este Adviento, sino en el anterior Adviento pasado, en una de las charlas, le decía al Santo Padre y a toda la Casa Pontificia, hoy día hay muchas personas, bueno, mejor dicho, en las iglesias católicas, una persona que haya ido a misa toda la vida en la Iglesia Católica probablemente no ha oído jamás el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Solamente decir eso es terrible. Es terrible, porque si no has oído nunca en misa el anuncio de la salvación gratuita de Cristo Jesús, ¿tú qué has oído del cristianismo? Es posible que esté tan desfigurado el cristianismo, que no se predique hoy día en las iglesias el anuncio de la salvación gratuita de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que has oído? Exigencias para salvarte. Eso es lo que has oído muchas veces. Con lo cual, esa no es buena leche. Eso no es buen alimento. Estamos desfigurando a Dios. Y estamos desfigurando sobre todo, el amor de Jesucristo. ¿Qué diría Jesucristo de su esposa, la de los pechos? ¿Qué diría si diera mal alimento? ¿Le diría, tus pechos son como cervatillos? ¿Le diría? ¿O qué nos puede decir Jesucristo a la iglesia en este momento? Pero si es que me estáis dejando de lado. ¿Me estáis dejando de lado? Que yo he dado mi vida por vosotros, que yo he dado mi sangre por vosotros, que lo celebráis todos los días en la Eucaristía. Que yo he dado mi sangre, que la alianza nueva y eterna es una alianza en mi sangre, no en la tuya. Es en la sangre de Cristo, que es la única sangre agradable a Dios. La alianza no es en mi sangre, es en la suya. Entonces, ¿cómo me uno yo a esa alianza? Con la fe y el amor a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús para mí es un don, pero un don, el mayor inimaginable, y la gracia de Dios en medio de nosotros es ahí, en el Hijo. Nosotros vivimos el misterio profundo de esta realidad. Ahí es como se alimenta bien el cristiano. Ahí es como yo veo muchas veces que sencillamente como que Jesucristo tiene que estar triste. Tiene que estar triste porque pues le costó la vida, pero no solo cualquier vida, sino cargando con el pecado de todos nosotros y nosotros luchando por hacer lo que él hizo y nosotros luchando, en vez de darle amor, en vez de alabar al Señor, en vez de dejarnos tratar por él, en vez de dejarnos que nos llene de su amor, que nos llene de su gracia, en vez de... Pero yo entiendo la condición humana. Yo entiendo que lo que digo es verdad. Lo entiendo. Pero también entiendo que estamos muy culpabilizados. Que tenemos muchas heridas. Que no nos podemos creer que nos amen gratuitamente. No. ¿Sabéis el mejor amigo que podéis tener en este mundo? El mejor amigo que podéis tener en este mundo es una persona a la cual le podáis contar todo vuestro interior, todo, y que no os juzgue, que al final no te juzgue, acepte como eres. Ese es el mejor amigo. Porque si tienes un amigo que le cuentas tu interior y se queda mal, o dice, ya te lo dije yo, ya te lo decía yo, ya te avisé, ya. Ese no es verdadero amigo. Ese se busca a sí mismo. Tú, para que estés tranquila, satisfecha, para que te sientas amada, valorada profundamente, tiene que ser en tu pecado. Tiene que ser después de haberle contado a una persona todo lo que eres y esa persona te acepte. Y esa persona no te juzgue, sino que te siga queriendo. Que se te siga queriendo. Pues eso es Jesucristo. Eso es Jesucristo. A mí me pasó una vez con una chica que estábamos confesando varios curas y había filas delante del sacerdote. Y yo, en mi fila, que era pues de 15 o 20 personas, vi a una chica muy joven, muy conocida mía, muy amiga mía. Y me extrañó. Me extrañó que se fuera a confesar conmigo. Porque generalmente uno no se confiesa con la gente más amiga. Dice, no, yo me confieso con un cura que no me conozca. Sobre todo si tengo que decirle cosillas importantes. Entonces mejor con uno que no me conozca. Si no, pues va a perder la estima que me tiene, o ya no me va a querer más, o vete a saber, ¿no? Esto lo entendéis. Sí. Esto lo entendemos todos. Pues esta chica perseveró ahí, estuvo en la fila hasta el final y se confesó. Y se confesó de algo que tenía de mucha intimidad sexual. Y cuando salimos, que nos fuimos a cenar juntos con más gente, a la puerta de la iglesia lo primero que hace, me mira y me dice, ya no me querrás nunca más, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Por lo que te he contado. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Primero es una confesión, y en la confesión del sacerdote parece que no es sacerdote. La verdad es que Dios protege un montón. Pero en segundo lugar, te quiero mucho más que antes. Primero porque eres mi hermana. ¿Qué te crees tú que somos los demás? Si todos somos iguales. Has sido valiente, te has abierto. Pues ya está, yo te di el perdón de parte del Señor y me encanta estar contigo. Yo no te juzgo. ¿Cómo te voy a juzgar en tus pecados si estás perdonada por el Señor? Pues se quedó muy contenta. Muy contenta. La contenta que no se separó de mí en toda la cena. Y a charlar. Pues charla mucho. Y entonces, pues, uno saca en conclusión de que el único que verdaderamente te conoce y te quiere en tu pecado y no te juzga es Jesucristo. Porque ¿cómo te va a juzgar a Jesucristo a ti si ha muerto por ese pecado tuyo? ¿No te das cuenta? No te puede juzgar. Te coge y te abraza. Y vale, es como Santa Teresita del Niño Jesús, que era muy espabilada, cuando hacía de pequeña una trastada. Trastada, si sabéis lo que es. Sí. Una trastada. Y su madre, y sabía que su madre se lo iba a contar a su padre cuando llegara. Nada más que el padre entraba por la puerta, iba y se tiraba en sus brazos y se lo contaba a ella. No la madre. Y entonces el padre, pues claro, la tenía en los brazos, no la iba a tirar contra la pared. Pues ya la besaba y la perdonaba. Qué lista era. Pues ese es Jesucristo. Ese es Dios. Esa es nuestra presencia. Esa es nuestra fuerza que tenemos en el don de Jesucristo. Por eso le pedimos hoy al Señor que nos dé el verdadero alimento. Que nos dé la verdadera leche. Que nos dé, pues, no dejarlo a un lado cuando Él es todo el amor y toda la salvación que ya ha hecho y que nosotros necesitamos en lo profundo de nuestra vida?